primero, pero a mí ese Suiza-Italia me parece bastante igualado. A ver, creo que es ligera favorita Italia, pero creo que es un partido bastante chulo. Y bueno, vamos a ver también el tema de Bélgica contra Francia. Me parece que en un buen día de Lukaku, De Bruyne y compañía, a una selección de las favoritísimas como es Francia, le pueden llegar a complicar.
¿Y tú qué?
No, yo creo que la sorpresa va a saltar en Alemania-Dinamarca.
¿Dónde?
A mí me parece que Dinamarca es una selección que dices, va, nunca... Pero es que siempre compite, siempre está ahí también.
A mí es el que más apetece ver, Joe, ese Alemania-Dinamarca, porque es la reedición de la final del 92. Creo que es un partido que tiene mucho. Creo que Alemania va de más a menos. Yo creo que va a ganar Alemania, que nos vamos a enfrentar a ellos. Y Dinamarca es de estas selecciones que tiene más carácter competitivo que nombre en sí. Así que yo pondría el foco en esa Alemania-Dinamarca.
Vale, foco puesto, aunque ya digo que a gusto colores. Y creo que no nos vamos a perder ningún partido de octavos. Lo vamos a contar todos en carrusel. Entre Bellingham, Mbappé, De Bruyne, Griezmann, Cristiano, de las estrellas, entre comillas, ¿vale? ¿Quién ha estado mejor en la primera fase y quién creéis que ha estado más flojito?
Pues mira, yo Mbappé, es verdad que no está brillando, pero ha tenido momentos con Francia de echarse el equipo a la espalda, acciones de ese crack que todos sabemos que es. Al resto prácticamente no lo hemos visto, y yo te diría que Kane, Cristiano Ronaldo, por ejemplo, están firmando un torneo muy, muy flojito.
Estamos charlando aquí tú y yo, y también con Bruno. Yo creo que las grandes estrellas, de las que más... se piden en este elenco, además, yo coincido contigo, están prácticamente todas las que no han rendido bien, también porque, en parte me parece lógico, en temporadas que son de 70, 70 y tantos partidos, se han tomado la primera fase como una especie de pretemporada. No podemos pretender que jueguen los 7 partidos a tope porque el cuerpo no les da de sí. Yo creo que han pegado un bajón calculado, porque al final ninguna gran selección se ha quedado fuera, y que ahora para ellos va a empezar el verdadero torneo. Así que yo creo que todos ellos van a ir a más. Yo al que más le pido es a Foden, porque el resto todos han demostrado. Al que más le pido es evidentemente a Foden. Pero yo creo que es que no es que estén mal, es que hay mucho de calculado para ahora resetear y arrancar el torneo.
Yo no soy tan optimista como mis compañeros, y ya sabes que a mí me gusta meterme en charcos. Entre los cuatro no hacen uno.
Pues nada, ya queda el titular.
A día de hoy. Ya, a ver, que son grandes figuras, está claro. Pero en esta Eurocopa me quedo en eso. Entre los cuatro no hacen
pero
uno.
Pero si decimos eso de un árbitro, te enfadas. Es que de verdad.
Es que son distintos.
Y entre los tres que hay aquí tampoco hacen uno.
Eso, hombre, eso seguro. Bueno, quitándome también a mí, seguro que no.
Oye, las críticas no cesan ni en Inglaterra ni en Francia. ¿Pueden servir, creéis, para unir más al grupo y pegar un subidón? Quiero decir que muchas veces se utilizan factores externos para unir al grupo. ¿Esto le puede valer a los dos?
Es verdad que son casos distintos, por ejemplo, al de Países Bajos, en el que Koeman ha rajado abiertamente, lo hablabas ayer con Dani, de uno de sus futbolistas. No pasa esto, pero bueno, Southgate no ha dejado de decir que físicamente están mal los jugadores de Inglaterra. Yo no veo demasiada unión en Inglaterra en torno a su seleccionador en cuanto a los futbolistas, y te diría que en Francia lo mismo. Me parece que no son vestuarios que estén ahora mismo demasiado unidos, ni siquiera con el tema de las críticas.
Yo creo que el tema de los vestuarios hay mucha hipocresía. Generalmente no están unidos nunca ninguno, porque son 11 personas diferentes. A mí, con que rindan en el campo, y estas grandes selecciones, tú te puedes llevar muy mal con el compañero de al lado, pero los 90 minutos luchas para ganar. Por eso yo no le doy importancia.
Yo creo yo que a Francia le ha ido muy bien así, no ha necesitado otra cosa. Francia, bueno, y tú lo conoces mucho mejor que nosotros, Francia no es un país de fútbol. Como deporte rey, es decir, igual están más preocupados con el Tour de Francia que arranca ahora o con los Juegos Olímpicos que de fútbol. Entonces yo creo que el foco lo van poniendo al final en función de si avanzan. Sin embargo, Inglaterra sí es un país de fútbol, es un país que desea y anhela un título, no lo gana desde el 66, y yo no les veo en un clima positivo como para resetear y poder tomar la cuesta arriba. Sin embargo, Francia, yo creo que prácticamente les da igual, irán avanzando y a última hora se enganchan y punto.
Chicos, en los goles de la Euro he visto 4 nominados de los logrados en la fase de grupos. Está el de Ferran contra Albania. ¿Contra quién compite? ¿Cómo lo veis en esto que se elige el premio al gol de la Euro?
Pues mira, te digo una cosa. Yo el mejor gol que he visto... No está nominado, pero y es con una diferencia abismal respecto al resto. El segundo sería uno de Shaqiri, que le mete un leñazo tremendo con la zurda para empatar su partido, pero el mejor es el de Fabián. O sea, yo, como el gol de Fabián, del doble recorte y el disparo, yo no he visto ninguno. Me extraña que esté Ferran ahí metido. No genera mucha expectación de momento el Puskás, pues que será más al final del torneo, pero claro, yo es que me extraña, de largo es que, el mejor el de Fabián.
Es que además es el más diferente, sí, porque si te fijas, decía ahora Daniel el de Shaqiri, estoy de acuerdo, pero Stanciu marcó un gol parecido al de Shaqiri, que es un golazo también impresionante, el gol de Arda que le pega desde fuera y la